Muy buenos días, Pedro Sánchez se lanza a la reconquista de los 7 votos de Junts per Catalunya, entona el mea culpa y saca del cajón los incumplimientos con los de Puigdemont. Pedro Sánchez multiplicará las cesiones a Junts, aunque provoque el desmarque de otros socios. La desconfianza del independentismo la escenificará hoy mismo Miriam Nogueras a las 9 de la mañana en rueda de prensa, aunque de momento todo sigue igual. En la Moncloa creen que la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont ayudará a recuperar las relaciones. Buenos días, Ricardo Rodríguez.
Buenos días. En la Moncloa han asegurado tirarse a la piscina sin saber si había agua. Junts la ve simplemente vacía, a pesar de que Pedro Sánchez entonase su mea culpa y asumiera directamente los incumplimientos. Los posconvergentes quieren hechos, no palabras. Hasta entonces la ruptura resulta irreversible. La posición será reiterada esta mañana por Miriam Nogueras. Deben pasar cosas para provocar un giro. Eso verbalizan desde el equipo presidencial. La aplicación de la amnistía Carles Puigdemont llegaría pronto, el próximo verano, según cálculos gubernamentales. La vuelta a España del expresidente abriría una nueva fase, incluida esa foto entre Sánchez y Puigdemont. ¿Quieren creerlo en las alturas? Es solo una conjetura, pero esencial para el Ejecutivo. En el camino, las cesiones deberían reconducir el diálogo. El próximo Consejo de Ministros aprobará más acuerdos pendientes, como ayudas a propietarios ante el impago de alquileres de jóvenes o familias vulnerables. La promesa ha sido tachada de antisocial por sumar.
Muchas gracias, Ricardo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, la paz se aleja de Ucrania. Durante semanas Rusia había amagado con la posibilidad de llegar a un acuerdo y ahora la sensación es que Moscú está dispuesta a sostener las hostilidades, todo lo que haga falta, hasta que Kiev se rinda. Casi 5 horas han estado reunidos Vladimir Putin y el negociador de Trump, Steve Witkoff, y la conclusión es que se está muy lejos del acuerdo. ¿Por qué? Pues por lo que venimos contando estos últimos días. Rusia tenía un plan que compartió con Trump, en el que Ucrania renunciaba a ingresar en la OTAN y cedía todo el territorio del Donbass. Ese plan fue modificado por Europa y ahora Putin ya no lo quiere. De hecho, el presidente ruso está muy enfadado con la Unión Europea, tan enfadado que antes de iniciar esa reunión, esto le ha dedicado a los 27.
No vamos a ir a la guerra contra Europa, ya lo he dicho cientos de veces, pero si Europa de repente quiere luchar contra nosotros y empieza una guerra, estamos preparados ya mismo, de eso no hay duda. Ahora bien, si Europa empieza una guerra, terminará muy rápido. Europa no es Ucrania, con Ucrania actuamos con precisión quirúrgica, con cuidado. Esta no es una guerra en el verdadero sentido moderno de la palabra.
Pues amenaza explícita de Vladimir Putin a la Unión Europea. Con esos prolegómenos no parecía que la reunión tuviese visos de acabar en un acuerdo y así ha sido. La última hora pasa por las declaraciones de uno de los asesores de Putin al finalizar ese largo encuentro.
Todavía no se ha encontrado un compromiso. Algunos avances americanos se ven más o menos aceptables, pero hay que discutirlos. Algunas de las propuestas que nos propusieron nos convienen, es decir, el trabajo continuará.
En resumen, que no hay acuerdo. Y en el otro conflicto que nos ocupa, esta última noche Donald Trump ha vuelto a advertir a Venezuela de que muy pronto lanzará ataques en tierra firme contra los narcotraficantes que llevan droga a Estados Unidos. Más detalles tiene Jacobo Jimeno. Buenos días.
Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado que pronto comenzarán los ataques por tierra contra narcotraficantes en Venezuela. La Casa Blanca continúa subiendo el tono contra Maduro. Dice el presidente que su administración no va a permitir que esa gente llegue, que son personas que destruyen el país. Después de la reunión con su gabinete, Trump ha asegurado que el descenso en la cifra de muertes por drogas se debe a que están atacando las embarcaciones. Esto va a ir a más porque saben dónde están los malos. Vamos a comenzar a realizar esos ataques por tierra, ya sabes, es mucho más fácil por tierra. Conocemos sus rutas, sabemos todo sobre ellos, dónde viven los malos y por eso vamos a empezar con eso pronto. Vamos a sacar a esos hijos de perra. De momento no hay respuesta de Caracas a esta nueva ofensiva de Estados Unidos y una de las voces que también se ha referido a este conflicto entre Venezuela y Estados Unidos ha sido el Papa León XIV. El sumo pontífice ha pedido a los dos líderes diálogo para evitar una escalada de violencia. El Vaticano ya trabaja con la Conferencia Episcopal Venezolana para rebajar tensiones. Son declaraciones que ha realizado en el avión papal en el viaje de regreso a Roma después de su primer viaje apostólico.
Muchas gracias, Jacobo. Volvemos a las 5 de la mañana. Ahora sí. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy buenos días, ponedores, bienvenidos. Si te incorporas a las 4 y 5 de la madrugada en este miércoles, es 3 de diciembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Irina Romero. No me he equivocado todavía ni una sola vez. Eres Irina Romero.
No, no me has llamado Álvaro todavía.
No, Álvaro todavía no, ni Ana, ni Irina Aquiles, ni... Pues yo hago este tipo de cosas, pero me perdonas, ¿verdad?
Claro. Te perdono todo.
Al menos la primera semana. Irina, tenemos cosas que contarles a los ponedores. Llevamos desde la 1:30 poniendo las calles. Tenemos que llegar hasta las 6 de la mañana. Pero en este tramo, hasta las 5, ¿de qué hablamos con ellos, con los ponedores?
Pues empezamos recordando cuál es nuestro tema central. Y es que este miércoles estamos hablando de dinero. En concreto, del dinero en efectivo, que sigue siendo el método de pago más usado en España por encima de las tarjetas y de los dispositivos electrónicos. Y después nos metemos en clase de historia y siempre es un placer adentrarse en estos periodos del tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar en Poniendo las calles de Milán.
Perfecto, sí, sí, es una ciudad famosa por ser un referente en moda y elegancia, pero muy pocos conocen que fue española durante muchísimos años, además. Bueno, hay que saber la información del tiempo. No sé cómo viene este miércoles. Viene también pasado por agua, como le pasó al día de ayer, que al final sí que llovió, como habías dicho. Viene con frío. ¿A qué nos tenemos que enfrentar?
Pues además de frío, estará muy nublado en gran parte de la península y Baleares, y además se esperan lluvias que afectarán a buena parte del país. Y ojo con los chubascos persistentes en Galicia, en el Cantábrico, el oeste del Pirineo, Melilla y el este de Baleares. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el Mediterráneo, el interior del este peninsular y en los Pirineos, mientras que subirán en Aragón, Navarra y el oeste de Galicia. Destacan los 19 grados ojo de máxima en Alicante y los 18 de Sevilla y Almería. Y las mínimas apenas variarán en Canarias y bajarán en la mayor parte del país. Y atención sobre todo a las zonas de interior de la mitad norte porque va a haber heladas débiles. Se esperan mínimas de hasta menos 3 grados en Teruel, Logroño y Segovia.
Perfecto, esta es la información del tiempo. Escuchamos ya a nuestros ponedores que han dejado su placa. Este es el mensaje que queremos que nos mandes al WhatsApp al 662-942-605 contándonos por qué eres ponedor, contándonos quién eres, contándonos dónde estás. Es que queremos saber tanto de ti, queremos indagar un poquito acerca de todas esas personas que están al otro lado mientras que hacemos el programa. Como te digo, 662-942-605, un teléfono que quiero que grabes ya en tu teléfono móvil y me dejas mensajes como estos.
Hola, buenas noches. Un saludo desde aquí en México, Toluca. Lo estamos escuchando yo y mi familia. Bonito día para allá.
Hola, cadena y el programa de Pulpo. De verdad, felicidades. Poco tiempo escuchándolos desde el Caribe de Guatemala. Es un programa innovador, interesantísimo. Un programa que no lo deja dormir a uno. Es de veras algo que tiene temáticas para todo. Así que felicidades y adelante. Y les cuento que volví al tema de la radio cuando se me dañó mi TV. Y lo agradezco porque la radio es algo que supera la televisión. Pensaron que iba a morir, pero no, ahí sigue, tal como lo dijeron ustedes. Saludos a todos ustedes, un gusto.
Buenos días, Bea y compañía. Una ponedora desde Benicassim, aquí trabajando un ratito hasta las 8 de la mañana. Trabajo de gericultora y, bueno, se me hacen las noches muy cortitas con vosotros y muy amenas. Y sois un gustazo. Y muchos besos para Pulpo y la ponedora.
Buenos días, saludos desde Plasencia, Castres, Extremadura, Valle del Jerte, donde la cereza de oro. Saludos para todos, Pulpo, Bea.
Cuantísimos mensajes, cuántos mensajes nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Si además te acuerdas de decir eso de soy ponedor, pues todavía muchísimo mejor, que nos encanta tenerte con nosotros, que participes al menos de este modo. Pues ahora sí, lo que te tengo que contar es que si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre una bonita canción debe llevar un bonito nombre. Yo suelo ponerle el de la mujer que me inspiró. Sientes, ay, que la vida es diferente y su mirada es tan ardiente como la leña en el fuego, la sal en las heridas. Cuatro filas bien seguidas o nuestra boda en el sol. Y ya no sé si por naturaleza o por todo lo que mi madre ha luchado por mí, que ya no hay pájaro en mi cabeza, ni castillos, ni princesas, ni aquella alergia a la fresa, ni recuerdos para ti.
Desde mi ventana son más bonitas la noche. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana aún lloran los cantaores. Aquella triste tarde que murió el arte con Lola Flores. Siempre una bonita canción debe tener un bonito final. Puede ser alegre o tan triste que nos haga llorar, como llora ese ángel en la trena que está cumpliendo condena
por aplaudir cuando baila viento debajo de tu falda, los celos y los amores del que a hierro muere y mata. Y dijo un rey, ay, que el dinero no da la felicidad. Y yo digo que es una sensación tan parecida.
Y por mucho que lo intento, haga solo sopra el viento, esté llorando, esté contento, no logro diferenciar. Desde mi ventana son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana aún lloran los cantadores. Aquella triste tarde que murió el arte con Lola Flores. Son rojas y que tu cuerpo es pa' mí, pa' mí, pa' mí. Desde mi ventana son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana aún lloran los cantadores. Aquella triste tarde que murió el arte con Lola Flores. Y desde mi ventana son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana aún lloran los cantadores. Aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores.
4:14 de la madrugada, escuchando a Melendi. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Una madrugada más, en este caso la del miércoles, hablando hoy de dinero, sobre todo de cómo lo gastamos. No en qué, sino cómo, de qué manera. Si lo hacemos más a través de efectivo, es decir, llevando siempre dinero en metálico, si lo hacemos pagando con tarjeta, o si somos de enviar Bizum, o pagando con el móvil. Hay gente que ya no lleva ni la tarjeta de crédito, tan siquiera. Tenemos a Luis Fernández, por ejemplo, que nos contaba que él estaba acostumbrado a pagar con tarjeta prácticamente ya todo, hasta que yendo con la moto no pude pagar por no llevar efectivo encima. Desde entonces no la uso y siempre llevo entre 300 o 500 euros encima, que me ha parecido una barbaridad.
Es una exageración.
Una barbaridad, sí. Pero bueno, él le da miedo a ver si un día le pasa algo grave y no puede. El tema del apagón fue muy duro, ¿eh?
Sí.
Porque claro, no se podía pagar con tarjeta. Y luego hay gente que ya ha dejado directamente ni el efectivo ni la tarjeta, sino el móvil, y un día te quedas sin batería y ¿cómo pagas?
Pues por arte de magia, porque otra cosa no te queda.
Yo, hombre, 300, 400 no, pero yo soy de siempre llevar 50 euritos
algún billetito.
Por lo que pudiera pasar. ¿Qué cuentan nuestros ponedores?
Pues Ángel dice, casi siempre pago con tarjeta, porque lo encuentra más cómodo y en metálico pues suele llevar no más de 50 euros, lo que hablábamos. Un billetito nunca está mal.
Claro, sí, sí. Tenemos a Adriano, que paga con tarjeta también, que rara vez en efectivo. Y sin embargo María José, todo lo contrario, que ella suele pagar siempre en efectivo.
Y Emilio cuenta que la verdad que desde la pandemia se ha acostumbrado a pagar con tarjeta y que se administra mucho mejor porque se pone límites. Eso...
Ah, o sea que él se administra eso mejor, es curioso, con tarjeta. Sí. Por regla general la gente dice que se administra mejor si saca el dinero y sabe lo que ha gastado en esa semana.
Claro, o sea, eso tiene bastante sentido. No lo había pensado que se podía dar ese uso también a la tarjeta.
Claro. Sí, tenerte ahí controlado el dinero. ¿Tú cómo pagas más? ¿Con tarjeta o en efectivo, Irina?
Yo Bizum. Uso
tú
más Bizum.
Tú imagínate, o sea...
Pero desde el apagón he aprendido la lección,
vale,
y siempre llevo...
¿Y si no llevas móvil, cómo?
Claro, por eso, desde el apagón ya he aprendido la lección y siempre llevo algún billetito. Algún billetito, y encima es que se me ha estropeado el este de la tarjeta, el contactless.
Sí.
Y desde entonces...
Vale, o sea, es que directamente Irina, que es... ¿qué generación eres?
Zeta.
O sea, Irina, que es generación Z, o sea, estamos aquí hablando de si utilizas efectivo y tal. Irina, que es generación Z, directamente se le estropea la tarjeta y no pide otra. O sea, ya este es el nivel. Ya todo con el teléfono móvil.
Con el teléfono o con Bizum.
Tanto pagar con tarjeta como Bizum.
Sí. Pero es verdad que ahora los cajeros te dejan con el contactless sacar dinero. Uh-huh. Entonces me voy apañando con eso, con el contactless del móvil y efectivo un poco.
Claro, la tarjeta ya para nada.
Nada,
o sea, la tarjeta
ya...
que era algo hipermoderno que el revolucionario hace 50 años.
Es que ¿sabes qué pasa? Que me caduca la tarjeta.
Y que tardó en implantarse un montón de tiempo, que la gente ha tardado mucho en ir siempre con tarjeta.
Sí, sí, sí. Sí, pero
o sea, hasta hace 20, 24, 22, 23 años, el uso en efectivo estaba por encima del 70-80%.
Claro, o sea, pero es verdad
pues
que...
Pues le ha durado nada.
Que la tarjeta sí, es verdad. O sea, ha sido como la aparición del móvil o de las tablets y han dicho los ordenadores, fuera. Ha sido lo mismo, el mismo tiempo.
Increíble. Bueno, tenemos a Teresa, que ella, sin embargo, dice, yo generalmente pago mucho más con efectivo. O también a Vicente, dice, pago más en tarjeta por compras en centros comerciales y en tiendas, en restaurantes, compra de entradas por internet, compras online, todo eso tarjeta. Y poco en efectivo. No tengo Bizum. Y siempre llevo entre 10 euros y 50 encima para llevar algo de efectivo. En el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, tenemos también notas de voz.
Buenos días, familia. Soy Antonio, repartiendo pan por las casas en Cádiz. El tema de hoy me encanta, porque además es una eterna guerra que tengo, tanto con los pagos con tarjeta como con la zona de bajas emisiones. Son dos cosas que tengo ahí que son una guerra constante mía. Yo me niego a pagar con tarjeta. Intento pagar lo menos posible. Para los comercios es una faena, porque el banco siempre va a buscar la forma de cobrarte una comisión, por un lado o por otro. Y después que me niego a que me tengan controlado dónde gasto, dónde dejo de gastar. Bueno, yo no gasto nada malo, pero que me da mucho, mucho coraje el que me tengan controlado. Y a mí eso de que el banco sepa si yo compro aquí, compro allí y te tengan controlado constantemente, no lo aguanto. Entonces intento limitar la tarjeta a lo típico. Si compro algo por AliExpress o compro algo por Amazon, pues ahí no hay más remedio. Pero que si puedo evitarlo, el 90% de los pagos son en metálico. Eso siempre. Buenos días, soy ponedor.
Claro, pero hay veces, a mí por ejemplo, es que me resultaría, o sea, hay veces, ahora por ejemplo con las compras navideñas, uno no sabe muy bien lo que va a gastar, puede que sean 50 euros o 320, porque lo mismo hace los regalos navideños de toda la familia. Claro, si no lo llevas, para cosas claras, o sea, llevar 50 euros y pagar el taxi, si coges un taxi, 15, 20 euros y pagas con efectivo, eso lo entiendo. Pero cuando un día, o cuando vas a cenar, por ejemplo, vas a cenar, sois cuatro, pagas tú toda la cuenta, son 140 euros o 150. Es que los tienes que llevar encima, claro. Tienes que hacer una previsión de haber sacado el dinero, tener el dinero en efectivo, saber exactamente lo que te iban a cobrar.
Claro,
porque
claro.
Si no, tienes que hacer como el otro ponedor, que lleva siempre 500 euros encima.
De hecho, he leído que alguien no tenía ni tarjeta. Que han puesto en el Facebook. No tengo nada de tarjeta, solo metálico. Solo metálico.
Hasta hace 15 años mi madre se negaba a usar una tarjeta. Pero yo le decía, pero que no es de... No quiero tarjetas de crédito, pero que no es de crédito, que es la de débito, que tú... No, porque luego te cobran... Digo, no, que no te... De verdad que te, solo te cobran lo que gastas. Y se negaba en rotundo a tenerla.
Es que hay que...
Sí, luego
si
ya
no,
al final...
Claro, es lo que dicen, si no te administras, porque la tarjeta lo ves ahí como un sin fin y no puede ser.
De hecho, Joaquín dice, no, no, tarjeta de débito siempre. Nada de deudas, porque la de crédito, claro, luego te llegan los palos. O Francisco dice, yo pago mayormente con tarjeta porque tengo poco en efectivo. Lo importante, eso sí, es siempre pagar y que haya dinero. Nos manda un mensaje desde Águilas, Murcia. No sé si tenemos en el 662-942-605 otro mensaje. No, no había otro mensaje. Bueno, déjanos también notas de voz, como ha hecho este ponedor, contándonos cómo pagas más. Si pagas más con tarjeta, pagas más con efectivo. ¿Cuál es el motivo por el que utilizas uno de los dos métodos? Si te gusta hacer Bizu, como hace Irina, y ya lo haces todo con el móvil. Bueno, pues ya sabes, hoy ha sido nuestro temazo del día y es de lo que estamos hablando. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605, pero también nos puedes dejar mensajes en nuestro Facebook. De esto hablábamos porque ha habido un dato, el del Banco de España, el estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2025, que nos cuenta que el 57% de los consumidores utiliza el efectivo como su principal forma de pago en establecimientos físicos. Mucha gente dice que pagando en metálico controla mucho mejor lo que gasta. Hemos charlado de todo esto con María de los Ángeles Márquez. Ella es responsable de la unidad de análisis e informes del Departamento de Efectivo del Banco de España. La escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar en tu programa.
Encantada que estés con nosotros. Tienes la voz de la experiencia, de la sabiduría. Es espectacular lo que está sucediendo en estos momentos con el tema del efectivo, ¿no? Porque antes lo comentaba, ¿no? Que me ha llamado mucho la atención que el dinerito en efectivo, el cash, siga siendo actualmente el medio de pago más usado en nuestro país. Yo no sé si el caso es que su uso se va bajando también un poquito, es lo último que sé.
Sí, efectivamente. Tal y como tú has estado contando, hemos realizado un estudio sobre hábitos en el uso del efectivo que ya llevamos realizando varios años. Esta es la cuarta edición. Y bueno, pues los resultados están ahí. Como bien has dicho, el 57% de la población española sigue utilizando el efectivo como su medio de pago principal en las compras en establecimientos físicos. Recalco lo de físicos porque nosotros preguntamos las compras en las tiendas, no las compras online. Y bueno, pues sí, tal como también muy bien has apuntado, el uso está disminuyendo cada año, pero esto es muy lentamente. Este año, por ejemplo, solo ha disminuido 2 puntos respecto al año anterior, lo cual, bueno, pues no es muy significativo. Pero sí, el uso se mantiene, es el medio de pago principal, pero va bajando un pelín.
Ya. María Ángeles, ¿cuál podríamos decir entonces que es el segundo medio más usado para pagar, ¿no? Para hacer un pago. Porque me imagino que será la tarjeta de crédito, ¿no? No tengo ni idea.
Sí, pues has acertado de pleno. La tarjeta física es el segundo medio de pago más utilizado en los establecimientos, ya que lo usa el 27% de la población. Pero sorprendentemente también acá ha caído respecto al año pasado, que el año pasado fue un 30%. Ha caído 30 puntos.
Es un dato bastante importante, María Ángeles, porque yo cada vez veo más gente pagando con el móvil en las tiendas o en cualquier restaurante, pero también están ahí las tarjetas, como bien apuntabas. La pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿qué porcentaje hay del uso de dispositivos móviles para pagar?
Claro, sí, ya es un hecho. Y esto se refleja en el estudio, que el porcentaje de población que usa el dispositivo móvil para pagar ha aumentado. Por eso la tarjeta a lo mejor es lo que ha disminuido. El dispositivo móvil ha quitado usuarios a la tarjeta y es el medio de pago que experimenta un incremento mayor. pasa del 11% el año pasado al 15% de la población este año. Tú dirás, jo, pues bueno, un 15% no es significativo para la cantidad de gente que yo veo pagar en los supermercados, en el restaurante.
Ya, ya. Hombre, el informe es muy amplio, ¿eh? Os lo habéis trabajado muy bien desde el Banco de España. Lo que yo no sé muy bien es quién está usando más el efectivo, si somos los hombres o son las mujeres, porque claro, como habéis estudiado tantas cosas...
Pues sí, también estudiamos esto. Claro. Estudiamos, claro, todos los grupos de sociedad y todo. Pues tanto hombres como mujeres es el medio que más usan, pero los que más usan el efectivo son los hombres, más que las mujeres. Las mujeres, bueno, pues nos inclinamos un poquito más respecto a hombres y mujeres por la tarjeta. ¿Esto por qué podría ser? Bueno, pues podríamos decir que los hombres valoráis más a lo mejor pues las bondades del efectivo, como puede ser la privacidad o puede ser el control de gastos, pues sin embargo las mujeres pues a lo mejor le damos más importancia a la comodidad, a la rapidez, a la seguridad. Cuando vamos a pagar pues tenemos a lo mejor un poco más de prevención de que nos puedan quitar el monedero y tal. Sí. Y bueno, pues estas podrían ser una de las causas por las que los hombres usan un poco más el efectivo que las mujeres.
¿Cómo va cambiando todo, María Ángeles? ¿Cuántos años llevas tú relacionada con el Banco de España y con todas estas cosas? Porque tienes una voz de experiencia que me encanta escucharte.
Pues bueno, llevo muchísimos años trabajando en el Banco de España. Pues fíjate, casi más de 30 años. O sea que aunque he estado trabajando en otras áreas, pues llevo unos 10 años trabajando en el área del efectivo. Y la verdad que creo que es la época más apasionante que está viviendo el efectivo.
Madre mía. El dinero en efectivo marca también un poco cómo es una sociedad, ¿no? Se pueden estudiar tantas cosas, ¿verdad, María Ángeles?
Totalmente. Bueno, también podemos estudiar por la edad. Ahí podemos ver pues qué grupos de edad son los que más usan el efectivo. Y bueno, pues yo creo que no nos va a sorprender a ninguno que las personas mayores de 54 años son las que usan mayoritariamente el efectivo. Claro. Después, el tramo de 35 a 54 años son los que usan más la tarjeta y, claro, pues por supuesto, los jóvenes se decantan más por los dispositivos móviles. Bueno, esto nosotros lo vemos en el microcosmos de nuestra unidad, ¿no? Porque tenemos gente de todas las edades y los jovencitos que entran, pues es que ya van y van a pagar directamente con el móvil. Ahí estamos nosotros haciendo un poco de labor para que usen un poco todos los medios de pago.
Desde luego que sí. Según este estudio del Banco de España, María Ángeles, del que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, en cuanto a los pagos entre particulares, claro, el efectivo, joder, pues digamos que también es el medio más habitual. Fíjese que yo pensaba aquí, María Ángeles, que estaría ya liderando el Bizum, porque también se usa tanto, joder, pues todavía, según vuestro estudio, se utiliza más el metálico.
Claro, pues no, es lo mismo que hemos hablado antes en los pagos en comercio, porque la realidad de España es muy diversa. Efectivamente, el Bizum ha tenido un incremento espectacular en los pagos entre personas. Tú, bueno, pues antes lo que hacíamos era que cuando íbamos al restaurante poníamos el bote y ahora lo que hacemos es que dices, bueno, pues te hago un Bizum. Sí. Aún así, el efectivo pues sigue siendo el medio de pago más habitual para el 57% de la población, pero ya el Bizum es el medio más habitual para el 37% de la población. Esto es especialmente para menores de 45 años y con estudios superiores. Por lo tanto, bueno, el incremento del Bizum, tanto en número de personas como en número de operaciones, pues sí que está creciendo, pero las personas pues todavía seguimos haciendo nuestros pagos más en ciertas áreas de España que en otras, con efectivo.
Claro. ¿Qué se prevé, María Ángeles? ¿Qué se prevé de cara a un futuro, digamos, a corto plazo? ¿En los próximos años seguirá siendo el efectivo el medio de pago más usado o ya estáis pensando que podría dar un giro todo esto?
Bueno, pues el estudio dice que el 80% de las personas a las que le hemos preguntado creen que seguirán haciendo un uso más o menos similar de lo que hacen ahora. Este porcentaje aumenta con la edad, por supuesto. Pero nos hemos llevado una gran sorpresa porque el porcentaje de jóvenes que dicen que su uso será menor del efectivo ha disminuido respecto al año siguiente. Bueno, no obstante, claro, la tendencia que tenemos es realizar cada vez más compras online, a que haya una universalización de uso de los pagos digitales, por lo cual, bueno, pues podemos pensar que el uso del efectivo a nivel transaccional
sí
puede seguir disminuyendo, aunque lo que estamos viendo que va a ser a un ritmo sostenido. Cuando ocurrió la pandemia, ahí sí que se experimentó una reducción bastante drástica del uso del efectivo, cayó muchísimo, como es lógico, porque se potenciaron los medios de pago digitales. Pero después de ese descenso que ahí tuvo, que fue más o menos respecto a 2019, pues a lo mejor un 15%, ya la caída ha sido mucho, mucho más suave. Así que nosotros pensamos que de momento pues se va a seguir usando, aunque claro, eso, cayendo poco a poco.
Claro. Estoy poniendo las calles en este momento con María Ángeles, es una veterana auténtica del Banco de España, tiene un montón de datos gracias a un estudio que se ha realizado para ver cómo es el comportamiento entre los españoles con el uso del efectivo. María Ángeles Márquez, pues es la responsable de la unidad de análisis e informes del Departamento de Efectivo del Banco de España y nos lo está contando muy bien. Yo no sé si yo ahora mismo tengo 51 años, María Ángeles, ¿cuánto dinero me correspondería a mí llevar en efectivo en la cartera? Eso también lo habéis estudiado.
También lo estudiamos, Pulpo.
Pues, madre mía.
Estudiamos todo, porque es que estos datos para nosotros son muy interesantes. Nosotros tenemos que hacer una estimación del dinero que va a haber en circulación dentro de 2 años, con lo cual, en base a estas estimaciones, se tiene que fabricar después el dinero. Entonces necesitamos conocer el pulso de la calle, el uso que se hace tanto del efectivo como de los otros medios digitales. Por esa razón es por la que preguntamos tantas cosas y esta información para nosotros es muy, muy útil. Y ya respondiendo a tu pregunta, pues los españoles así de media, también será tu edad, llevamos 45 euros de media en la cartera.
Sí,
pero esto, como me gustaría explicar, que hacemos estas encuestas, se hacen en la población general y después hacemos una encuesta extra en los municipios sin oficina bancaria para ver cuál es ahí la situación. Entonces, en los municipios sin oficina bancaria, el dinero que las personas llevan es más elevada, pasa de los 45 euros a los 60 euros.
Impresionante, María Ángeles, de verdad, gracias por atendernos a estas complicadas horas. Estamos a puntito de llegar a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Ha sido un auténtico placer, de verdad, haber charlado con usted, María de los Ángeles Márquez, que es la responsable de la unidad de análisis e informes del Departamento de Efectivo del Banco de España. María Ángeles, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Igualmente, encantada.
Muchas gracias, de verdad.
You're gonna meet some gentle people there. Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Oye, según venía la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, ¿y para qué se sentaron juntos, no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Mira, ahora vamos a hablar de Milán. Ni de las gomas de borrar Milán, ni nada de eso. Vamos a hablar de la historia de Milán. Más que nada porque, no sé si sabes que esta ciudad italiana, que hoy reconocemos como una ciudad elegante, bueno, pues también fue referente en la moda y fue española. Y eso es lo que mucha gente seguramente se va a enterar en esta madrugada en la cadena COPE. Yo voy a preguntar a nuestro experto, a José Luis Corral, que no por nada es escritor y además es catedrático en historia medieval. José Luis, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy buenas madrugadas. Bueno, pues como siempre digo, como está el mundo, bastante bien.
Es verdad que están las cosas un poco complicadas. O sea que entonces, como que Francia y España en guerra por Milán, pero ¿por qué motivo, José Luis? ¿Por qué está sucediendo esto ahora?
Sí, pues mira, Francia y España han estado muchas veces en guerra y otras veces han sido aliados, ¿no? Ahora, por ejemplo, somos aliados tanto en la Unión Europea como en la OTAN, pero no siempre ha sido así. Y desde luego, uno de los campos de batalla entre Francia y España ha sido tradicionalmente Italia. Bueno, lo que ahora es Italia, porque Italia no fue un país unificado hasta el año 1870. En la Edad Media, en la época moderna, Italia no existía como país. Eran un conglomerado de diversos estados. Y uno de ellos era el milanesado. Era el Ducado de Milán, que estuvo durante mucho tiempo en posesión de una familia ducal muy importante, los Visconti, pero que luego se disputaron españoles y franceses. Bueno, pues a principios del siglo XVI hay guerra entre España y Francia por Nápoles y por Milán. Los franceses tienen una obsesión. Su rey, Francisco I, se ve rodeado por todas partes por posesiones de los austrias. Cuando Carlos I de España se convierte en emperador con el nombre de Carlos V de Alemania, recordad que Carlos I de España y V de Alemania, resulta que hereda la monarquía de los reyes católicos, de sus abuelos, pero también hereda la monarquía del imperio alemán de su abuelo paterno, Maximiliano I. Si te fijas en un mapa de Europa, Francia queda rodeada completamente por posesiones de los austrias. Por un lado, en los Países Bajos, Alemania, algunas zonas de Italia, la península ibérica, está completamente rodeada. Y Francisco I, el rey de Francia, eso evidentemente no lo lleva bien. En consecuencia, decide invadir Italia para romper ese cordón militar, ese cordón que habían creado los austrias en torno a Francia, e invade el milanesado. Y, por cierto, en esa guerra entre Francia y España por el milanesado, por las tierras de Lombardía, donde está la capital, que es Milán, se produjeron varias batallas. Y algunas de ellas fueron muy interesantes, como la de Bicocca y la de Pavía.
Madre mía, José Luis. Entonces, a mí sí que me gustaría saber es el cómo estalla, ¿no?, esa guerra, que ni más ni menos nos tenemos que remontar a comienzos del siglo XVI.
Sí, estalla por esa invasión. Como te decía, claro. Francisco I no puede soportar estar rodeado completamente por posesiones de los austrias, entonces decide invadir Italia, el norte de Italia. Y allí se producen varias batallas. Invade el norte de Italia, coge por sorpresa a Carlos I. Carlos I acababa de ser proclamado hacía solo 5 años emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, era ya rey de España, de la monarquía de los reyes católicos, sí. Estaba España comenzando la conquista y colonización de América y, por tanto, estaba creando Carlos I un imperio mundial. Y eso Francisco I, evidentemente, lo veía como una amenaza terrible para su reinado, incluso para Francia. Bueno, pues reaccionó invadiendo Italia, que era la zona que creía más débil por parte del imperio de Carlos I. Y como te digo, allí se libraron algunas batallas. Antes de Pavía, que fue la gran batalla, la de 1525, hubo una batalla que te sorprenderá, que es la batalla de Bicocca. Un nombre muy curioso, ¿verdad?
Muy curioso.
Todavía hoy, fíjate, hablamos de ser una Bicocca. Te explico. Es la primera gran batalla que se libra entre españoles y franceses en Lombardía. En concreto, en esta pequeña localidad, muy cerquita de Monza, donde está el circuito de Fórmula 1, me parece. Bueno, pues allí tuvo lugar esta batalla de Bicocca en 1522, cuyo resultado fue asombroso. Yo creo que es una batalla única en la historia de la humanidad. Porque fíjate, sí. Se enfrentaron varios miles de españoles y varios miles de franceses. Bueno, pues el resultado fue un muerto, uno. Por España, y no murió en el combate, sino parece ser que en un accidente con una mula, con una acémila de estas que llevaban la carga del ejército, frente a unos 2.500, 3.000 soldados franceses muertos o heridos o capturados en combate. El resultado es espectacular. Casi 3.000 muertos por Francia y uno solo y de accidente por España. Yo creo que no ha habido una batalla igual en la historia de la humanidad. Y por eso, hoy en día, cuando hablamos de esto es una bicoca, es decir, un chollo, algo que se consigue muy fácil, bueno, he conseguido esta victoria que es una bicoca, o cualquier chollo, ¿no? Cualquier cosa fácil que se obtiene fácilmente, llamamos una bicoca. Y es una ganga, sí. Pues es por esta batalla que fue tan fácil para los españoles, con un resultado tan impresionante en el norte de Italia.
Y con ese nombre tan curioso, pero sin embargo Francia ahí, ¿cómo reacciona? ¿Cómo se comporta? ¿Realmente cómo levanta las armas?
Bueno, Francia no echa marcha atrás. A pesar de ser derrotada en Bicocca en 1522 y poco después, en 1524, en la batalla de Sesia, el rey, Francisco I, decide tomar personalmente el mando del ejército y atraviesa los Alpes. Los Alpes Ligures son una barrera montañosa que separan Francia e Italia. Recuerda que por allí pasó Aníbal en su famosa campaña contra Italia en las guerras púnicas. Bueno, pues Francisco I, emulando de alguna forma a Aníbal, estos reyes del siglo XVI, estos monarcas del Renacimiento, tenían una obsesión por emular a los héroes antiguos, a Aquiles, a Héctor, a Aníbal, a Alejandro Magno. Bueno, pues él, emulando de alguna forma a Aníbal, se pone al frente del ejército francés, sobre todo la gran caballería feudal francesa, que era la caballería más importante de la época, del siglo XVI, y atraviesa los Alpes, y se dirige directamente a Milán. Toma Milán, España tiene solo 6.000 soldados defendiendo Milán, Francisco I acude con 30.000, una diferencia tremenda, y toma Milán. Y los españoles se refugian en esta pequeña localidad de Pavía, al sur de Milán, haciéndose fuertes en esta ciudad que estaba bien fortificada, tenía alrededor el espacio, bueno, hoy en día es un parque, el Parque Visconti, ¿no? Allí se refuerzan en espera de que lleguen ayudas por parte del emperador. Francisco I asedia Pavía y cuando está asediando Pavía acuden los refuerzos españoles que vienen de España y sobre todo de Alemania y se produce entonces sí el gran choque, la gran batalla, en la cual el resultado fue no tan espectacular como el de Bicoca, pero bueno, fue también una victoria para las tropas españolas.
Impresionante, José Luis. En la de Pavía fue en 1525, ¿no? Ahí también hubo gresca.
Sí, fue el 24 de febrero del año 1525, y allí se produce una derrota francesa. Y es muy interesante esta batalla desde el punto de vista de la historia militar, que ahora está tan de moda, quizá por lo que está ocurriendo en el mundo, pues se ponen de vez de moda temas históricos, ¿no? La historia de las mentalidades, la historia de las mujeres, bueno, pues ahora, por razones obvias, se está poniendo otra vez de moda la historia militar, la historia de las guerras. Bueno, pues en esta batalla se produce un cambio fundamental en la composición de los ejércitos y en lo que va a ser la guerra moderna. Hasta ahora, hasta 1525, hasta la batalla de Pavía, la iniciativa la habían llevado adelante sobre todo la caballería feudal. Imagínate la gran caballería francesa formada por los nobles, por los marqueses, los duques, los condes, sus caballeros, sus mesnadas, formados en un frente de batalla con los caballos, estos percherones enormes de 600, 700 kilos de peso, encima un caballero armado con 30 kilos de hierro, una armadura, casco, lanzas, bueno, realmente casi como los acorazados de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como unos tanques, como unos carros de combate. Y frente a esto la infantería tenía poco que hacer. Pero en España, el gran capitán en la Guerra de Granada y sobre todo en las guerras de Nápoles, también contra los franceses a principios del siglo XVI, había ideado un cuerpo de ejército, que luego serán un poquito más tarde de Pavía, pero que aquí tiene su origen realmente como táctica militar, serán los famosos tercios españoles, que es una combinación de infantería donde hay, por un lado, piqueros, es decir, unos lanceros que llevan unas lanzas de 3, 4 metros de largo, con una punta de hierro y que, por tanto, pueden frenar creando un frente de picas a la caballería. Y por otro lado, se mezclan estos piqueros, estos lanceros, con arcabuces y mosquetes, es decir, armas de fuego que pueden disparar a 300, 400 metros, balas de hierro y que pueden derribar a un jinete de su caballo. Bueno, esa combinación de piqueros, arcabuceros y mosqueteros es letal. Y en Pavía, la caballería francesa, que utiliza las tácticas medievales de una carga brutal, como hacían los templarios, como hacían los sanjuanistas, como hacía la caballería medieval, pues es totalmente derrotada por la infantería española. Y a partir de ahí ya se constituyen los tercios españoles, bueno, unos 10 años más tarde, se crean los tercios españoles, que durante 150 años será un ejército prácticamente invencible en los campos de batalla de Europa.
Totalmente, José Luis, qué gozada. ¿Qué es lo que sucedió con el rey Francisco I de Francia? Claro, aquí luego cae prisionero en Pavía, pero luego, ¿qué sucede con él? Estamos hablando del rey Francisco I de Francia, ¿eh?
Sí, nada más y nada menos, uno de los grandes monarcas franceses.
Claro.
Bueno, Francisco I fue capturado en la batalla. En esa carga de caballería, él, que quería mostrarse como ese héroe que he dicho antes de la antigüedad, encabeza la carga de caballería y es derribado del caballo, es vencido, queda apresado, cayó del caballo, queda apresado, además con 30 kilos de hierro encima, en un campo de tierra, pues es difícil levantarte, ¿eh? tiene dificultades para moverte. Bueno, pues queda preso debajo del caballo y lo cogen prisioneros los españoles. Lo llevan a Carlos I, lo llevan a Carlos I no estuvo en la batalla, Carlos I estaba en Madrid. Lo llevan al general español y lo envían para Madrid. Y Francisco I, rey de Francia, estuvo preso en Madrid, en el Alcázar de Madrid, ahora es el Palacio de Oriente. Su día fue, como sabes, ardió en el siglo XVII y luego se construyó el actual Palacio de Oriente. Bueno, pues allí en el Alcázar Real de Madrid, el antiguo palacio castillo de la corte de Felipe II, de Felipe III, etcétera, pues allí instalaron a Francisco I, que estuvo prisionero varios meses. Y se llegó a un pacto asombroso. Carlos I, que quería la paz por todos los medios porque tenía muchos frentes abiertos, el frente con los turcos en Mediterráneo y evidentemente la conquista de América, necesitaba gente, tropas, y no podía distraerlos en multitud de frentes, le obliga a firmar la paz a Francisco I. Y fíjate qué curioso, en la firma de la paz, aparte de devolver Milán, que se devolvió, Carlos I le impone a Francisco I, al rey de Francia, que se case con Leonor, una de las hermanas de Carlos I, el emperador. Se celebró una boda en Madrid, estando preso Francisco I, una boda a la fuerza, como pacto político, por este apresamiento. El pacto se cerró, se firmó el pacto de Madrid, Francisco I fue devuelto a Francia, después no cumplió el pacto, pero España se quedó con la espada del rey. La espada de Francisco I estuvo en Madrid, en el Palacio Real, en la Armería Real, hasta que, fíjate qué cosas tenemos en España, Fernando VII, ese desdichado rey de España, uno de los peores, sino el peor monarca que ha tenido nuestro país, y ha tenido muchos y malos, también alguno mejor, pero vamos, pero este ha sido quizá el peor, bueno, pues le devolvió la espada a Napoleón, y ahora la espada de Francisco I, que estuvo durante 3 siglos en Madrid, está en Francia en el Museo del Louvre.
Qué barbaridad, José Luis, qué gozada. Oye, hablamos de Pavía. ¿Pavía también son ese pescadito que se toma en Andalucía, los soldaditos de Pavía? ¿Tiene algo que ver o no?
Sí. Bueno, aquí hay dos versiones, Hay una versión que dice que los soldaditos de Pavía, que es esta especie de tapa tan rica, de bacalao rebozado con unos pimientitos rojos, creo que también en algunas zonas de Madrid se toma, también es madrileño, pero vamos, sobre todo en Andalucía. Por cierto, en Calatayud había un bar que hacían también unos soldaditos de Pavía extraordinarios. Creo que lo cerraron hace poco. Bueno, pues esa tapa tan famosa en el sur de España, en Madrid y en algunas zonas del soldadito de Pavía, algunos dicen que viene del nombre de los soldaditos que guerrearon, que liberaron la batalla de Pavía. Aunque hay otra versión, Hay otra versión que dice que viene del general Pavía, el que tomó las cortes españolas, las cortes generales, y entró en el Congreso de los Diputados cuando liquidó a la Segunda República, en 1874, dicen que viene del color del uniforme, con unas franjas amarillo, con unas franjas rojas, que llevaban los soldados del general Pavía. Bueno, fuera cual fuera, o viene el origen de la batalla de Pavía, o viene el origen en el general Pavía, en el nombre de Pavía, de este general que acabó con la Primera República, en cualquier caso, no deja de ser una etapa extraordinaria.
Hombre, desde luego que sí, José Luis, desde luego que sí. Vaya lección de historia que nos has dado un día más aquí en la radio, ¿eh? O sea, estas cosas no las tendríamos que olvidar nunca, ¿eh? O por lo menos tendríamos que conocerlas todos, ¿eh?
Bueno, fíjate, es que la historia de España es tan interesante, es tan profunda, es tan rica en todo tipo de matices, tiene tantas luces y tantas sombras, que yo con este programa estamos haciendo lo que yo puedo y lo que yo sé para desvelar algunas sombras, pero luego también para manifestar que la historia de España ha tenido luces. Luces que quizá ahora parezcan un tanto políticamente incorrectas, pero bueno, es la historia, y la historia no hay que ocultarla, hay que explicarla para entender lo que somos y, sobre todo, y si es posible, para mejorar lo que podemos ser.
Tal cual. José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval y también un ponedor de calles. Un placer, José Luis. La semana que viene te espero por aquí.
Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos los oyentes de COPE.
Un abrazo muy fuerte. Feliz madrugada. Nosotros seguimos poniendo calles, levantando y acostando España.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición. que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa.
Es Joaquín Sabina y lo estás escuchando en Poniendo las Calles. Qué buena canción, qué manera de componer, qué manera de emocionar el maestro. Increíble, parece que se ha retirado definitivamente de la música. Estos grandes maestros nunca terminan de hacerlo porque no pueden bajarse de los escenarios. Pero qué gozada entender lo que es la música y la forma de componer del gran Joaquín Sabina. Mira, si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Gracias por escuchar este programa de radio. No cambies la frecuencia porque enseguida estará por aquí Alfonso García, Motorman, para hablar del mundo del motor. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.